Bien, pues sabemos que Timoteo era un joven que tenía una tarea bien difícil en esta iglesia de Éfeso. Una iglesia que había recibido mucha enseñanza de maestros falsos, que había provocado mucha confusión en la iglesia de Éfeso. Y ciertamente sabemos que cuando una iglesia deja a un lado las instrucciones que tenemos en la palabra de Dios, y muchas veces esto es provocado por la misma enseñanza de personas que solamente están buscando obtener un beneficio personal para sus propias vidas, todo esto a veces provoca un efecto en la vida de la iglesia también, en la manera en que una iglesia se va comportando o conduciendo de esa manera. Y comenzamos cada vez, tristemente, a adaptarnos más a lo que el mundo nos enseña y los métodos que utiliza el mundo en vez de ir a donde debemos de ir, que es las instrucciones que tenemos dentro de la palabra de Dios. La iglesia comienza de alguna manera a adoptar una religiosidad, no desechando totalmente la palabra de Dios en sí, por lo menos externamente. Muchos estamos todos los domingos sin falta, etcétera, pero vivimos una vida religiosa. En realidad, no hay vida dentro de esas personas, solamente dicen creer en Cristo. Entonces, nos convertimos muchas veces en personas religiosas. Y esto se estaba reflejando en parte en esta iglesia de Éfeso. Y es algo que yo creo que también sigue sucediendo también en nuestros días. Muchas iglesias donde personas hay conversiones falsas. Solamente llegamos a la iglesia, somos cristianos de domingo. Tenemos una relación externa solamente con Dios, pero en realidad no tenemos una comunión de cada día. ¿Por qué? Porque no tenemos una relación íntima y personal con el Dios de este universo. Y era algo que estaba pasando ahí en Éfeso, y por lo tanto Pablo escribe esta carta a Timoteo para escribirle de que él debía enseñar a esa iglesia de Éfeso cómo debía conducirse dentro de ¿dónde? Dentro de la iglesia, que dice ahí que es la cual es la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. Eso es más o menos lo que resume esta carta, como lo vimos la última vez ahí en el capítulo 3 y versículos 14 y 15. Entonces, la iglesia actualmente yo creo firmemente que está dejando a un lado la instrucción bíblica y muchas veces está basando más en las tradiciones que hemos recibido por años. Y podemos hablar de tradiciones y aún hasta de políticas internas de cada denominación religiosa que existe, en vez de estarnos basando en lo que tenemos precisamente en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Le damos mayor peso a esas tradiciones que muchas veces el dejarnos guiar por el Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios, ¿no? En un sentido, creo que la iglesia se está pareciendo un poquito como a los fariseos, ¿no? Los fariseos del tiempo de Jesús que estuvieron con él, que sabían mucho de la palabra de Dios, pero que comenzaron a darle mayor peso ¿a qué? A las tradiciones que tenían. Y fue un pique que Jesús tuvo con ellos vez tras vez. Ustedes hacen más énfasis en las tradiciones que en obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y yo creo que es algo que le está pasando a la iglesia. Y de hecho, el gobierno de la mayoría de las iglesias actualmente, yo puedo decir que está basado mucho más en ese tipo de tradiciones y políticas internas que se tienen en cada denominación religiosa que lo que dice la misma palabra de Dios. Entonces, esta iglesia de Éfeso tenía muchos problemas de doctrina y muchos problemas de inmoralidad en general que estaban afectando a los hombres y a las mujeres en ese lugar. Y uno de ellos lo vimos hace dos semanas que tiene que ver con las mujeres, ¿no? Y hablamos del problema de la, ¿se recuerdan? ¿ok? De la vestimenta, de la apariencia de la mujer. Había algunas mujeres que estaban llegando a la iglesia vestidas inapropiadamente y estaban llamando la atención hacia sí mismas y se estaba perdiendo el enfoque de venir a adorar a Dios con un corazón puro. Se estaba convirtiendo en una lucha de modas casi. Pudo verlo yo así en ese entonces, ¿no? Como hoy en día también muchas veces sucede entre las iglesias, ¿no? Y estas mujeres lo que estaban haciendo es que estaban negando por medio de su conducta lo que profesaban creer. Lo que ellas decían no estaba de acuerdo a lo que ellas hacían. Y eso es algo que debe siempre estar de acuerdo. Lo que uno predica es lo que uno debe estar también practicando también. Entonces Pablo escribe estos versículos del 9 al 15 para tratar dos problemas específicos. Uno de ellos que ya lo vimos, que es el problema de la apariencia de la mujer. Pero había otro problema grave con las mujeres que Pablo detectó ahí. Y es que algunas de ellas también estaban queriendo tomar el lugar de autoridad dentro de la iglesia. Aún él lo detecta, como lo vamos a ver más adelante en el versículo 12, cuál era ese problema. Esas mujeres están queriendo tomar el lugar de autoridad que Dios había dado al varón como líder en la iglesia y empezaron a enseñar la palabra de Dios. Y eso vamos a ver que Pablo lo corrige enseguida. Así es que seguimos hablando de los roles de la mujer dentro de la iglesia. Y para tener un poquito otra vez el contexto de lo que estábamos viendo la última vez, vamos a comenzar ahí desde el versículo 9. Nuevamente desde el 9, donde dice, así mismo. Y cuando Pablo dice así mismo otra vez, porque ya había hablado de los hombres, ahora iba a comenzar a hablar de las mujeres. Que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Y eso fue algo que vimos un par de semanas. Sino, versículo 10, con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. La mujer que dice conocer a Dios, que dice reverenciar a Dios, honrar a Dios, servir a Dios, debe mostrarlo a través de qué, según Pablo. Ahí en el versículo 10, ¿qué dice? Buenas obras. Una conducta que viene de una persona con un corazón puro. No con su apariencia externa, sino con lo que hay dentro de ella. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que si una mujer dice o profesa conocer a Dios, entonces debe de reflejarse también en todo lo que a ella, todo lo que ella es, la manera en que se arregla, la actitud del corazón que ella tiene y la manera de conducirse, es decir, su testimonio de lo que estamos hablando aquí. Es decir, una cosa debe corresponder con la otra. Lo que decimos ser debe corresponder con lo que hacemos y la manera en que vivimos también. Y eso es algo que no estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso. Así es que el testimonio de una mujer que dice conocer a Dios debe corresponder también, Pablo dice aquí, con una vida de buenas, ¿qué? Obras. Y otra vez esto resume la manera en que una mujer debe conducirse dentro de la iglesia. Y otra vez tiene que ver con el tema general de esta carta, que es el orden y las funciones de cada persona, hombres y mujeres, dentro de la iglesia. Entonces ya hablamos de la apariencia un poquito hace un par de semanas, hablamos un poquito ahorita del testimonio que debe tener una mujer que profesa creer en Jesucristo, y ahora vamos a ver un tercer aspecto que era sumamente importante también para el apóstol Pablo al escribir esta carta, y que tiene que ver más que nada con el rol o la función de apoyo y aprendizaje de la mujer dentro de la iglesia. Y este es un punto que a veces muchas mujeres pues no han podido aceptar, ¿no? Y la realidad es que no han podido aceptar porque parece ser que uno está minimizando de alguna manera a la mujer, o que está haciendo a la mujer que sea inferior al hombre. Pero Pablo, lo que está enseñando aquí, y eso lo vamos a empezar a ver ahorita a partir del versículo 11, que no es así. Así es que vamos leyendo primeramente el versículo 11, donde Pablo dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Como que son palabras, como que suenan un poquito rudas, ¿no? Como que no hay mucha tolerancia de Pablo aquí, pero vamos a ver que no es así. Una vez más, esto tiene que ver con la participación de una mujer dentro de la reunión de la iglesia, ¿sí? Pablo está enseñando que la mujer debe permitir que el varón sea el que provea la instrucción o la enseñanza pública dentro de la iglesia y el liderazgo dentro de la iglesia. Y yo creo que aquí es donde también, y lo voy a tocar un poquito más adelante, pero nosotros como varones hemos fallado. Lo que está pasando porque nosotros como hombres no estamos tomando el papel y la función que el Señor nos ha dado. Y esa es, como estaba diciendo, dar instrucción de la palabra de Dios públicamente y mostrar el liderazgo dentro de la iglesia, que es funciones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros los varones. Y yo creo que hemos fallado en eso y hemos hecho de alguna manera que la mujer, que pues es más fácil que la mujer se exprese, ¿no? Y que la mujer hable más. Y ya dijimos que la mujer tiene una capacidad increíble, a veces mucho más que la nuestra, los varones, ¿no? Para poder comunicar algo. Pero eso ha sucedido debido a, precisamente, porque el varón no ha tomado la función que Dios le ha dado dentro de la iglesia. Y solamente, yo creo que bastaría solamente darle un vistazo a nuestra propia comunidad aquí en Eugene, o en Springfield, ¿no? Y cómo cada vez vemos una mayor participación de mujeres que están enseñando la palabra de Dios, una mayor participación de mujeres que están dirigiendo la iglesia. O sea que el problema continúa hasta nuestros días. No era un problema específico de la iglesia de Éfeso, lo podemos seguir viendo hasta hoy en nuestros días. Y yo creo que es todavía... va mucho más atrás que eso, ¿no? ¿Tendríamos que ir hasta dónde para ir con el meollo del problema? ¿Hasta dónde tendríamos que ir? ¡Hasta Génesis! Desde un principio es una consecuencia de la caída. Y ven, vamos allá, vamos al principio, no quiten su dedo de ahí de primera de Timoteo, pero vamos al capítulo 3 de Génesis. Esto no es un problema que existía en la creación, cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Era diferente. Esto comenzó a ocurrir desde que el hombre y la mujer pecaron. Y esta es una de las consecuencias, este versículo que vamos a leer es una de las consecuencias que Dios dio a la mujer. Y dice en el versículo 3, capítulo 3, perdón, versículo 16. Y no voy a enfocarme en la primera parte, solamente quiero tocar la última parte, pero lo voy a leer todo el versículo. Dice, a la mujer dijo, y esta es la consecuencia del pecado, ¿verdad? En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Y aquí hay muchas mujeres que ya han sido mamás, y pues díganme si no es cierto esto, pero no voy a tocar eso ahorita. Con dolor darás a luz a los hijos. Pero lo que me quiero enfocar es en esto, que dice, con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. La última parte de este versículo, en el versículo 16, da comienzo a lo que hoy en día se le llama la guerra de los sexos, o la batalla de los sexos, ¿no? Donde después de la caída, el hombre tendría que batallar, tendría que luchar para continuar siendo la cabeza del matrimonio. Después de la caída, la mujer también lucharía por controlar ¿a quién? ¿Ah? Díganlo. Al hombre, al marido, ¿no? Y tomar la autoridad que Dios le había dado al varón como cabeza del hogar. Entonces, esto que vemos en la iglesia de Éfeso fue ocasionado ¿por qué? El pecado. El pecado lo corrompió absolutamente todo. Corrompió el diseño original de Dios para el matrimonio, para la familia, para la iglesia, y le podemos seguir en una lista enorme. Fue el pecado el que corrompió ese diseño original que Dios había dado al hombre y a la mujer. Entonces, el amor puro que existía antes en la creación, al inicio de la creación, se convirtió en batalla, se convirtió en lucha, en tiranía, dominio, manipulación, etcétera, todo lo que Dios no había diseñado. Así es que eso que estaba sucediendo aquí en la iglesia de Éfeso y lo que sigue sucediendo hoy en día entre las iglesias es una consecuencia de la corrupción que causa el pecado en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, Pablo no está diciendo, y esto quiero que quede bien claro, no está diciendo que la mujer deba rendir toda su conciencia, mente a todos los hombres. No está hablando de eso. Lo que sí está diciendo es que la mujer dentro de la iglesia debe ceder de manera voluntaria el rol de liderazgo al varón. Y vamos a llegar, digo, igual el liderazgo del varón se corrompió por el pecado, ¿verdad? El liderazgo amoroso del varón fue corrompido por el pecado igual. Entonces todos tenemos culpa de estar viviendo nuestras vidas pues como queremos vivirlas, ¿no? Pero no como Dios lo ha querido siempre. Entonces Pablo está diciendo que la mujer debe ceder de manera voluntaria y tomar el rol de apoyo y aprendizaje que Dios le ha dado a ella dentro de la iglesia. Y otra vez esto puede parecernos a simple vista como algo muy opresivo para la mujer, ¿no? Pero de hecho, y quiero decirlo, de hecho esto era algo bien novedoso. Cuando Pablo dijo que la mujer aprenda, era como, ¿what? ¿Qué estás diciendo, Pablo? Y digo esto porque en el tiempo de los judíos, ¿no? Desde el principio, los judíos no permitían que las mujeres aprendieran, por ejemplo, la ley. No había escuela de rabinas. ¿Alguna vez han escuchado alguna escuela de rabinas? A la mujer no se le permitía aprender siquiera la ley. En la cultura griega, mucho peor. La cultura griega tenía un valor bien, bien de baja estima para la mujer en cualquier cosa. Los rabinos judíos también consideraban de muy baja estima el que la mujer pudiera participar aprendiendo cosas espirituales. Así es que cuando Pablo aquí dice que la mujer aprenda, era algo muy nuevo. ¿Cómo la mujer ahora tiene la misma oportunidad que el varón para aprender de la palabra de Dios? Y de hecho la palabra aprender aquí viene de una palabra que tiene sus raíces en la palabra discípulo. ¿Y qué quiere decir discípulo? Pues alguien que aprende de su maestro, ¿no? Entonces, en otras palabras, Pablo está diciendo que la mujer sea discipulada. No quiero a las mujeres, Pablo está diciendo, no quiero a las mujeres, que saquen a las mujeres mientras está dando instrucción de la palabra de Dios. No las manden a cocinar mientras ustedes están estudiando la palabra. Que la mujer aprenda. No saquen a todas las mujeres para ir a cuidar a los niños. Que la mujer aprenda. La mujer tiene la oportunidad de aprender, igual que el varón, la palabra de Dios. Entonces, a lo mejor, esto a nosotros, esto de aprender y la oportunidad que tiene la mujer de aprender la palabra de Dios, para nosotros es muy obvio, pero no lo era en el tiempo del apóstol Pablo. Era algo muy restringido para los hombres solamente. Y esto no es que porque venga de la palabra de Dios, y otra vez tengo que aclararlo, porque lo vamos a ver que en el Antiguo Testamento no era así, en el Nuevo Testamento tampoco era así. Es algo que nosotros hemos impuesto los hombres, ¿sí? Y malamente. Había ese problema en la iglesia de Éfeso, ¿no? Que dentro de la iglesia la mujer estaba tomando la función que realmente Dios había dado al varón, de dar la instrucción bíblica dentro de la iglesia y ser como líderes dentro de la iglesia. Entonces, había ese problema que Pablo menciona en el versículo 12, que la mujer estaba enseñando y además estaba ejerciendo autoridad. ¿Sobre quién? Sobre el varón. Versículo 12, y no vamos a tocar el versículo 12 hoy, pero nada más en la primera parte dice, yo no permito que la mujer, ¿qué? Enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. ¡Ay! ¿Pero qué? ¿Por qué Pablo era machista o qué? Y esa es la primera cosa que nos viene a la idea. No, a mí ni me digas eso, esto no puede ser cierto, ¿no? Pero lo que quiero que quede bien claro es que en términos de vida y función y bendición espiritual, el hombre y la mujer son iguales ante Dios. ¿Ok? Y a pesar de lo que enseñaba la tradición judía acerca de la mujer que no podía aprender, eso no está en la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, y vamos a ver, pudiéramos pasar mucho tiempo viendo muchos ejemplos, pero me voy a enfocar en tres de ellos nada más. Por ejemplo, hablando de la ley de Moisés. ¿Para quién fue dada la ley? Sí, para los israelitas, pero ¿era solamente para los hombres? Era para los hombres y las mujeres. Las consecuencias de obedecer la ley, ¿para quiénes eran? ¿Para los hombres nada más? No, eran para los hombres y las mujeres. Vemos igualdad espiritual entre hombres y mujeres ante Dios. El Shema. ¿Qué es el Shema? Alguien, un erudito aquí que me diga, ¿qué es el Shema, judío? ¿Dónde se encuentra el Shema? Deuteronomio capítulo 6. Recuerdan que ahí se da la instrucción, ¿no? De que, pues, todos tenían que amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, y además debían transmitir eso ¿a quiénes? A sus hijos. ¿Para quién fue dado el Shema? ¿Para los hombres? No, fue dado para hombres y mujeres. ¿Quiénes tenían la responsabilidad de enseñar a los hijos acerca de Dios, que tenemos un solo Dios verdadero? Hombres y mujeres. Entonces vemos que para Dios hay igualdad espiritual entre el hombre y la mujer. La Pascua. Cuando Dios instituyó la Pascua, le dijo solamente a Moisés, esto va a ser para salvación solamente de los hombres. ¿Se le dijo? No. Iba a ser para salvación ¿de quiénes? De hombres y mujeres. Entonces vemos, solamente hay, son unos pequeños ejemplos que nos enseñan que para Dios en cuestión de vida y bendición espiritual hay igualdad entre varón y mujer. ¿Ok? Entonces, lo que estamos hablando aquí es en término de funciones, y eso es lo que es diferente. Dios ha determinado funciones distintas, roles distintos, tanto al hombre como a la mujer, y esto de ninguna manera hace inferior a la mujer, porque ya vimos que para el hombre, para Dios el hombre y la mujer son espiritualmente iguales, pero en funciones Dios ha dado distintas funciones al hombre y a la mujer. Vamos a ver, por ejemplo, de funciones en el Antiguo Testamento. Función, y vamos a tocar el tema específico que Pablo está tocando aquí, que las mujeres estaban tomando el liderazgo dentro de la iglesia y estaban ejerciendo autoridad sobre los varones y enseñando la palabra de Dios dentro de la iglesia. Entonces vamos a ver en términos de funciones en el Antiguo Testamento, función de liderazgo. Y les voy a hacer algunas preguntas y quiero que me contesten. Contéstenme, díganme, ¿cuántas reinas están enlistadas en la lista de reyes de Israel? ¿Cuántas reinas mujeres están enlistadas? Aquí Adriana dice que una. No. ¿Saben cuántas? Ninguna. Hay una que se menciona que es Atalía, pero ella fue la madre de Ocosías, que fue rey de Israel y que asesinó a quién sabe cuántas personas para usurpar el trono. Finalmente termina asesinada, pero nunca fue considerada como parte del reinado en la lista de reyes de Israel. Pero no hay ni una sola mujer que fuera reina de Israel, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cuántas mujeres sacerdotas existen en el Antiguo Testamento? ¿Saben cuántas? Ninguna mujer que fuera sacerdota en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas mujeres tuvieron una función profética continua en el Antiguo Testamento? La Biblia menciona cuatro mujeres como profetisas en el Antiguo Testamento, que era Débora, la esposa de Isaías, que solamente se menciona que era profetisa porque dio a luz a un hijo que iba a ser profeta, pero no porque haya dicho ninguna profecía. Pero tenemos a Débora, a la esposa de Isaías, tenemos a otra que se llamaba Hulda, y se me está pasando otra. Ah, Miriam. Miriam, que se consideró como profeta por dirigir el canto después de que cruzaron el Mar Rojo. Pero en ninguno de esos cuatro casos, lo único que sabemos de estas tres, vamos a decir, porque una ni siquiera dijo profecía, lo único que sabemos de estas tres mujeres que fueron llamadas profetisas es que en una ocasión hablaron de parte de Dios al pueblo de Israel. Pero no tenían una función continua profética como la tuvieron los profetas mayores del Antiguo Testamento y los profetas menores del Antiguo Testamento. Por su soberanía, Dios permitió que en una ocasión ellas hablaran de parte de Él. ¿Ok? Otra. ¿Cuántas mujeres escribieron alguna porción de la Escritura en el Antiguo Testamento? Ninguna. Sí, hay nombres de libros de mujeres, ¿no? Como está Ruth, por ejemplo, y Esther. Pero aún esos libros fueron escritos por varones. Y podemos seguirle, ¿no? Pero lo que podemos ver es cómo la función de liderazgo, lo hemos visto aquí en el Antiguo Testamento, estaba designada por Dios para los varones, para los hombres. Ahora vamos al nuevo. A lo mejor las mujeres todavía como no están convencidas, ¿no? Pero no quiero convencerlas. Yo no las voy a convencer de nada de esto. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Si llegamos ahora al Nuevo Testamento, y vamos a hacer igual de preguntas. Cuando Cristo escogió apóstoles, ¿a cuántas mujeres escogió como apóstoles? De los 12, ninguna fue mujer. ¿Cuántas mujeres fueron predicadoras de algún sermón en el Nuevo Testamento? ¿Y cuántas predicadoras hoy en día hallamos en todas las iglesias? Muchas, ¿no? ¿Cuántas predicaron? Ninguna. ¿Cuántas mujeres funcionaron como ancianas líderes en una iglesia? Cada vez que Pablo se dirigía a una persona o Pedro se dirigía a los hombres como ancianos líderes de las iglesias. ¿Cuántas mujeres tuvieron una función profética continua en el Nuevo Testamento? Pues algunos dirían, pues ¿qué tal las hijas de Felipe, el diácono? Ellas fueron profetisas, ¿no? Bueno, no se les llama que fueron predicadoras, ni ancianas, ni apóstoles, sino que profetizaron. Y de igual manera como Dios permitió en su momento, por su soberanía, que Miriam, Débora, Hulda, etcétera, hablaran en una ocasión de parte de Dios hacia la gente, pues Dios lo hizo también con estas mujeres, pero no era la norma. Nunca ha sido la norma, ¿verdad? ¿Cuántos libros fueron escritos por mujeres en el Nuevo Testamento? Tenemos 27 libros en el Nuevo y 39 en el Antiguo, ¿no? Y no encontramos ninguno. Y todos estos ejemplos son para decir que la función de liderazgo dentro de la iglesia, Dios la dio ¿a quién? A los varones, no a las mujeres. Ahora otra vez la pregunta es, bueno, ¿esto hace inferior a la mujer? No, ya lo vimos, espiritualmente hablando, el hombre y la mujer son igualmente valiosos para Dios, pero en funciones. Dios ha determinado dar funciones distintas a hombres y mujeres dentro de la iglesia. Y la verdad es que como creyentes deberíamos de estar contentos y sentirnos cómodos con las distintas funciones que Dios nos ha dado. ¿Pero lo estamos? Pues a lo mejor unos dicen sí, otros no. Pues yo todavía no, como que no estoy bien convencido, ¿verdad? Pues tristemente no lo estamos. En muchas ocasiones no lo estamos. Existe esa batalla interna por pelear, ¿no? Y querer cambiar el orden y las funciones que Dios ha dado para el buen funcionamiento de su iglesia. Entonces, Pablo está diciendo aquí en el versículo 11, en la primera parte, ¿no? Que la mujer aprenda. ¿Quiénes se benefician de que la mujer aprenda? Pues no solamente las mujeres, se benefician todos. Que la mujer aprenda para que pueda transmitir la fe a sus hijos, que la mujer aprenda para poder guiar a otros a Cristo, que la mujer aprenda para poder dar consejos a otros que los necesiten de la palabra de Dios, que la mujer aprenda para enriquecer su propio matrimonio y su relación con su marido, que la mujer aprenda para esto, para el otro, para vivir sabiamente y en obediencia. La verdad es que esto de que la mujer aprenda nos beneficia a todos. Y no solamente a la mujer en sí, ¿no? Y allí es donde, como decía en un principio, nosotros los varones hemos fallado increíblemente. Si queremos ayudar que la mujer realice la función que el Señor le ha dado a ella, nosotros como varones debemos de tomar la responsabilidad de todo corazón, de poder proveer con la instrucción bíblica dentro de la iglesia. ¿Pero qué pasa actualmente? ¿Qué está pasando actualmente? Que hay muchas personas, muchos varones que no están tomando el lugar que Dios les otorgó. Y entonces está haciendo que la mujer le cueste más trabajo también obedecer y tomar el rol de apoyo y aprendizaje que el Señor le ha dado a la mujer. Y otra vez, no es para hacer a la mujer menos. Y bastaría ver con ver la vida de nuestro Señor Jesucristo y el ministerio tan importante que tuvieron las mujeres dentro de los 3 años que Jesús estuvo ministrando aquí en la tierra. Y lo hemos visto en la vida de Cristo. Que sin las mujeres, la verdad es como eran el motor para seguir adelante. Ellas eran las que estaban proveyendo de eso, proveyendo del otro, siguiendo a Jesucristo, viendo por las necesidades, apoyando y aprendiendo. Nunca las vemos enseñando. De hecho, cuando Cristo estuvo aquí, el único que enseñaba era Él. Fue cuando el Señor, pues ya no estuvo con Él, fue que ellos, los varones, comenzaron a tener el ministerio de enseñar la palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos que la mujer cumpla con su ministerio, con su función de aprender la palabra de Dios, necesitamos también nosotros ponernos las pilas. Cada vez hay más varones que somos tibios en esto. Así lo voy a decir, la verdad. Que nos conformamos en dejar las responsabilidades de todo a la esposa o a la mujer. Y cada vez hay mujeres más atrevidas que se paran, ¿verdad?, y quieren enseñar la palabra de Dios, cuando claramente Pablo está diciendo, y eso es algo que vamos a tocar a lo mejor la próxima semana, que él no permitía que la mujer enseñara ni que ejerciera autoridad sobre el varón, porque era algo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Y ya para terminar, porque ahí le vamos a dejar, dice que aprenda cómo. Calladamente y con toda obediencia. Ay, otra vez, Pablo, ¿por qué usas palabras tan bruscas? Ya casi como que se las estaba convenciendo, ¿no?, a la señora. Y Pablo dice que aprenda, pero calladamente y con obediencia. Suena muy brusco. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Quieres saber? Aquí nos vemos la próxima semana. Ahí los voy a dejar, porque la verdad es que tiene, está bien interesante. A mí me está encantando esto, ¿no? Pero la verdad, abramos nuestro corazón. Es que escuchamos estas palabras y decimos, ay, es que esto no me gusta cómo Pablo nos habla a las mujeres. Pero él tiene una razón. Hay un porqué Pablo está diciendo esto, ¿no? Y debemos creer y saber que lo que Pablo dijo fue inspirado por Dios. No son instrucciones que a Pablo le llegaron por su cultura o cosas así, o por el tiempo en el que ellos vivían. No, estos son palabra de Dios directamente. Entonces, si quieres saber qué quiere decir que aprenda calladamente y con toda obediencia, y por qué Pablo no permitía a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón, aquí nos vemos el próximo domingo a las 12:30, ya no a las 11. ¿Ok? Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra, y a veces pues nos cuesta trabajo aceptar muchas cosas que vemos aquí, pero la realidad es porque muchas veces es la misma rebeldía que hay dentro de nuestro corazón lo que nos hace poner una barrera para no abrir nuestra mente y nuestro corazón a lo que tú quieres enseñarnos. Tú tuviste un propósito para enseñar esto. Tú guiaste a Pablo para hablar estas palabras exactamente como él las escribió. Nosotros no somos nadie para cambiarlo y ni deberíamos de hacerlo. Te pido que nos ayudes más bien a tener un corazón sensible a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a procesar esto en nuestra mente y nuestro corazón para no estar en rebeldía en contra de ti. Te pido que podamos meditar en esto, y si es necesario volver a repasar estos versículos para poder tener bien claro qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros, tanto para los varones como para las mujeres también dentro de tu iglesia, Señor. Una iglesia por la cual tu Hijo Jesucristo dio su vida por todos nosotros. Te agradecemos por medio de Él todo lo que tenemos. En el nombre de Cristo. Amén.